Musas en las ondas. Estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y habéis conectado en el 107.7 de la FM. Pero además podéis escucharnos en la fonoteca radiocolores.es. Musas en las ondas recibe hoy a una gran persona y bueno, tiene muchas cualidades. Yo hoy solamente la voy a presentar, es Inma Calvo. Bienvenida, Inma.
Hola.
Es escritora, madre, esposa y madre y esposa de artistas, y ella también es actriz. El orden no altera el producto, ¿eh? Quiero decirte que aunque ella haya dicho escritora, madre y esposa, tal, eso ya, ella ya sabe en qué orden está. Inma, hoy queremos que nos digas, nos leas poesía, que ya te conocemos de otras veces, pero nos vas a leer a poesías inéditas también.
Sí.
Y que estamos encantados de venirte aquí, de tenerte aquí.
Bueno.
Que hoy te iba a acompañar Lorenzo Duque, pero por un motivo personal no ha podido venir. Pero bueno, otra vez será.
¿Eh? Pues sí, me hacía ilusión porque además de ser un buen amigo, es mi cuñado, un poco raro,
artístico, sí, tu cuñado artístico.
Más o menos, porque él, siendo jóvenes, pues que con 16 años, él y mi hermana, que son mayores que yo, los dos, hacían teatro juntos.
Fíjate.
Y mi hermana, en bastantes ocasiones, hizo de su mujer.
Es
cuando nos vemos y nos saludamos, cuñado, cuñado, cuñada, cuñada. Y mucha gente dice, ah, pero sois cuñados. Sí,
mira, vale. Yo pensaba que era por la relación que tenéis artísticamente, pero no, es que vamos, es otra relación, mira, muy curiosa, una anécdota
muy curiosa,
sí. Bueno, pues Inma, voy a solamente aumentarla un poquito así de lo que ha hecho en su vida. Ella ha nacido en Pedrajas de San Esteban, Valladolid, ha sido miembro del grupo artístico Guardar Como, ahora es del grupo artístico Arte Enlace 15. Tiene poemarios Sombras Verdes, Creación, existe el Jardín de los Sueños y es autora de varios diálogos y relatos. Ha recitado sus versos en foros nacionales y participa en la maratón de poesía necesaria. Es amiga del teatro.
Soy de la
Asociación de Amigos del Teatro.
Sí, además colaboro con las tertulias
literarias.
Las tertulias literarias del teatro, que las conduzco con Félix Hernández, con el presidente.
Sí, eso era, lo iba a dejar de ir últimamente para...
Pero
muy bien,
sí.
Porque así tú me dices, porque yo tengo alguna laguna que no sé exactamente todo lo que haces en el grupo de teatro, Amigos de Teatro.
Bueno, hago pues todo lo que me caiga.
Porque he dicho eso, es actriz, este año has hecho, has participado en la obra del Tenorio, ¿no?
Sí, poca cosa, porque no tengo texto, ¿no? Lo que hago es figurar y tener mímica. Pero me encanta y bueno, yo estoy encantada, de verdad, ¿eh?
Sí.
Acabo rendida porque son muchas horas, pero yo de verdad que disfruto mucho con ello.
¿Tanto como con la poesía?
Hombre, es distinto.
Sí.
Esto es un poco, pues eso, hacer teatro, hacer copia de otras personas, como si dijéramos, y la poesía es crear, es distinto.
Sí.
Son cosas distintas.
¿Eres disciplinada para escribir?
No.
No. Aire, a tus horas.
Soy. Es que si no, no podría hacer nada. Soy un poco desordenada porque voy haciendo las cosas tal cual me vienen. Y tal cual me llegan o puedo.
De repente estás en la cocina y
pues a veces a veces tengo que dejar bajo un poco el volumen de la vitro.
De la cocina, para que no
de
se,
la vitro y voy corriendo
que
con
no
algo
se
que se me ha ocurrido.
Sí.
No es siempre, porque casi siempre cuando estoy cocinando tengo la cabeza a lo mejor en la tienda o en la compra que tengo que hacer o en la llamada que
porque
tengo que hacer.
Porque además de ser todo esto que hemos dicho, tú estás trabajando también en la tienda y claro, las horas ya no dan
por
más
eso
de
tengo
sí.
tiempo, porque hago mucho.
Sí.
Porque los que hacemos mucho tenemos
en
mucho tiempo.
Eso te doy la razón totalmente. cuando tú das trabajo al que está trabajando mucho, sí, y te hará todo lo que tú digas.
Sí.
Pero al que no trabaja y es un vago, pues no le des nada porque no te lo va a hacer.
A mí me dicen, ¿de dónde sacas el tiempo? Digo, pues de donde lo hay. De siempre trabajar. Hay en algún sitio.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora ibas a publicar un libro, ¿qué pasa?
Sí, pues mira, está un poco que lo que pasa siempre. Una ventaja que se tiene cuando se hace todo en familia, pues es que lo haces a tu gusto, lo haces con cariño, lo haces como quieras, ¿no? Pero también tiene una desventaja, que siempre estás un poco relegada a que haya tiempo.
Sí, sí.
Mi hija me lo ilustra, mi hija me lo maqueta, y bueno, pues ahora mismo está agobiadísima de trabajo, y claro, yo lo primero que la digo, tú, lo primero lo tuyo,
claro.
Tú, primero el trabajo. Y no te agobies, por supuesto, por mi libro. Si no sale ahora, sale después. Y si no sale este año, sale el año que viene.
Sí. Tiempo habrá.
Yo edito porque, bueno, pues hay que editar, ¿no? Pero no es mi afición editar. Mi afición es escribir y recitar donde pille.
Sí, bueno, pero es que porque ahora la mayoría os autopublicáis, ¿verdad?
Sí, yo es que no quiero... Me han ofrecido en un par de editoriales... editarme el libro y no he querido, no me gustan las condiciones que me ponen. Hombre, a lo mejor tampoco, no sé, igual yo soy un poco anarquista en ese aspecto, ¿no? Yo pienso que si me lo trabajo yo y puedo trabajármelo yo, soy como el Juan Palomo, como dicen, yo me lo hice, yo me lo
pero
como.
Es que claro, eso tiene sus pros y contras también, claro, porque yo creo que si autopublicar tiene en estos días más ventajas que desventajas.
Yo sí, para mí sí, para mí tiene muchas ventajas porque lo publico como yo quiero, cuando yo quiero, lo llevo donde yo quiero. Lo que sí que tengo es muchos contactos por toda España y, claro, gracias a esos contactos también mi libro se mueve porque yo me busco la vida y le presento en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en Arevalo, en donde pillo.
Sí, tengo yo referencia de otros años que, claro, que te has movido muchísimo.
Claro, claro. Sí, sí. Bueno, me están invitando a ir a presentarle a Italia.
Ay, qué bonito.
Entonces, bueno.
Oye, si necesitas allí, acompañante, yo,
para llevarme el botijo. Ya
yo la maleta, lo que haga falta,
yo,
vamos.
Yo como agua bebo mucho, pues para llevarme el botijo te llamo.
Pues ya está, ya el botijo. Oye, Sima, vamos a empezar, que lo que queremos es oírte tu poesía. Entonces, empieza y ya te iré preguntando.
Bueno, no sé, como estamos en invierno, ¿quieres que te lea un poema?
Lo que a ti te apetezca, porque todo
que es casi precioso. Que casi el tiene más el... Siempre tiene un poco de miga, aunque tenga algo que ver con el tema que digo, por ejemplo, en el invierno, en este caso, pero no solamente habla del frío, de la nieve o de tal, sino que dentro siempre tiene un mensaje, ¿no?
Sí,
Y en este caso se titula Huellas en la nieve.
Vale, pues adelante.
Huellas en la nieve. Cae la nieve, volátil e inmaculada. Baja atrapando voces, recogiendo palabras, y suavemente se asoma a las chismosas ventanas. Un copo, dos copos, tres. Se mecen pausadamente entre la atmósfera helada y como plumas se posan sobre las desnudas ramas, sobre los bancos del parque donde las parejas se aman, sobre los agrestes campos y sobre las tumbas calladas. Las ciudades amanecen cual sábanas blancas. Raíles entrecruzados se dibujan en las calzadas y las aceras se cubren con un sinfín de pisadas. Unas vienen o van, otras se quedan paradas, como el latir de la vida en los silencios del alma, que van poniendo el camino, al camino, sentimientos y palabras, llenando el tiempo que nace cada día con el alba. Y suceden aventuras más o menos aceptadas. En los recodos del tiempo siempre hay minutos que pasan y se esfuman como el humo o deslizan como el agua, pero el instante que duran no hay que dejar que se vaya sin marcar nuestra huella como sobre nieve blanca, pues si te quedas mirando se te escapa como el agua.
Wow. ¿Es cierto o no lo que digo de Inma? Y me encanta su poesía.
Bueno, gracias.
Que me me quedo así, pues eso, casi sin palabras, porque es una maravilla. Bueno, pues continúa, Irma, que lo que quiero es hoy explotarte.
O sea, vamos, me vas a explotar.
Explotarte al máximo.
Bueno, tengo también aquí un poema que ya es distinto, ¿no? Es un poema que, por desgracia, con esto del bullying, el no aceptar a la gente como es, pues no sé, a mí me lleva por el camino de la amargura, porque pienso que con lo fácil que es ser feliz y dejar que los demás sean felices.
Eso, dejar que los demás
sean felices. Y que cada uno sea feliz con lo que quiera, siempre que no haga daño a los demás. Eso es la libertad. La libertad no es hacer lo que nos dé la gana, sino hacer lo que tú quieras sin molestar a los demás. Y dejar a los demás que hagan lo que quieran, mientras no te molesten a ti. Y en este caso, por ejemplo, pues yo creo que no molestan a nadie. Aquí hay un poema que a mí me gusta mucho porque me duele. Hace poco ha muerto un pobre chico, un pobre hombre, que por ser gay le dieron una paliza.
Ah, sí.
Y por querer ser feliz le dieron una paliza, por querer ser su vida lo que su vida le ha dado. Porque cada uno nacemos con un sino, no hay más, no nos lo imponemos nosotros. Y porque él quería ser feliz, murió, y es una pena. A mí eso me duele muchísimo. Y yo tengo un poema en ese referente, no está hecho exactamente para él, pero está referente a él y a otros tantos. Se titula El juego del destino, y dice: el torso desnudo de la viril figura quiere ser hombre, se refleja sobre la barba, apenas una sombra se dibuja y una mirada infantil bajo las cejas. Una queja en el alma y una duda y una queja se demanda, el ansia de no saber lo que maneja, sin saber por qué, no entiende nada. Y en su jaula transparente se revuelve como un suspiro aprisionado en la penumbra, huérfano de ser y ser un reflejo involuntario del faro que en medio del mar alumbra. Ese torso desnudo en el espejo sarcásticamente refleja su ansiedad. En los vértices del mundo le vigilan y él se pregunta cómo escapar. Nace la luz en busca de un camino donde no se oculten las sombras a su paso. Espera ser alba o ser ocaso, y las dudas se vuelven certidumbres. Solo quiere volar batiendo alas, ser gorrión, mariposa o cormorán, pero sus pies están anclados en el suelo y apenas le dejan caminar. Tristes vientos, tristes sueños que tornáis su porvenir en mil cadenas. Gritad al mundo su existente encierro, aceptad su reflejo como él al miedo de ser un pobre rehén entre los hombres que no guarda los cánones del mundo, sin otro resplandor que un grito mudo, temeroso de algún juez o del patíbulo. Es extraño el anuncio de la justa sentencia, mientras haya un pájaro abatido a medio vuelo, y remota la ilusión que el alma encierra cuando el camino está cegado por la niebla. El abismo interior del vértigo prohibido juega con el destino y le desangra, y entre fatales ráfagas de ira y de temblanza, un torbellino fanático le agita y le amenaza. Y él solo quiere volar, batir sus alas, y en el tablero de este juego injusto, ser una ficha más que se desliza hacia la meta que los dados mandan.
Wow. Eso es...
Es una pena porque ya no es lo que padecen con lo que se mete la gente y con ciertas personas que oyen con ellos, ¿no? Es que una persona, cuando se ve que no es igual, empieza a descubrir lo que normalmente es, muchos siendo un crío, no comprende, no asimila por qué él es diferente y por qué, por más esfuerzo que haga, no puede ser igual que los demás. Claro. Se siente raro. Se siente que él está, que está mal, que está, y no está mal, es distinto.
Sí.
Es distinto, ni más ni menos. qué distinto. Pero es que todos somos distintos. Claro, pero todos somos iguales. Sí.
Pero luego, eso es la, en vez de la ayuda, la comprensión de los de alrededor.
Pues no, ahí vamos, a meter la herida en la llaga.
En vez
de ayudar, no te preocupes, tú eres azul y yo soy verde, ¿qué más da?
Sí.
Cada uno es de un color. Bueno, has visto el marcapáginas ese que te he dado.
Es muy bonito, ¿eh?
Está diseñado por mi hija.
Es precioso.
Son, como ves, son corazones, todo corazones, pero cada
todos
uno...
Todos diferentes.
Cada uno es diferente. Uno
pero todos, es, todos son diferentes, pero hay
todos
una
son
cosa
corazones.
En comunidad. Eso.
Todos
en
son común. Corazones.
Todos son corazones.
Entonces,
pero
si todos son corazones... ¿Por qué vamos a decir, bueno, este o el otro, tú para acá, tú ya, tú no te entras, tú te quitas, pero si tú eres un corazón igual que yo, tú eres rubio, yo moreno, tú eres alto, yo soy bajo.
Oye, ¿por qué nos hablas unos segundos? Porque yo quiero aprovecharte, quiero explotarte con la poesía, pero háblanos de los trabajos que hacen tus hijos, que son tan creativos, tan artistas.
Bueno, mi hija es esto, hace diseños gráficos, que es lo que hace, además tiene... La verdad, unas ideas muy frescas, muy bonitas. Es lo que hace, diseño gráfico. Esta. La otra hace pasteles, es pastelera.
¿Y qué pasteles? Yo lo digo por Facebook, que veo unas tartas, pero una creatividad.
Son pasteles creativos, sí. O sea, la pastelera loca, quien quiera lo puede buscar en Instagram o en Facebook. La pastelera loca. Hace...
¿Tiene un local o lo hace
de...? No, de momento está estudiando, ¿eh?
Ah, bueno,
el día
bueno.
El día que termine yo le he dicho, pero bueno, tú fíjate lo que haces, el día que termines, ¿qué nos vas a hacer? bueno, ella, la verdad, algo siempre se tiene que aprender, pero cuando ya ha ido a sacarte el título de pastelera o de pastelería, ella ya hacía...
Sí, ya llevaba su camino.
Esa afición... Bueno, yo creo que nos ha pasado a todos en la familia. Somos todos un poco autodidactas, porque todos somos un poco autodidactas. Mi hermano, que es escultor, es taxista, pero es escultor.
Sí, sí.
Tengo otra hermana que pinta. Mi hijo le gusta la moda, pero tiene unas manos también para, sin haber cogido una aguja, ya le hace los vestidos a su amiga.
Sí.
Y todavía no ha hecho. Está con el diseño de y patronaje de calzado.
Fíjate.
Está estudiando, ha empezado por esa rama, porque era la más difícil para él, porque se tenía que ir a Alicante. Y dice: si voy a Madrid a hacer, que quiere hacer en Madrid, que también se hace en Alicante, pero le gusta más Madrid. Dice: si voy a Madrid a hacer textil, ya no hago zapatos.
Ya no hace.
Y le encantan los zapatos, está loco por el calzado. Dice: así que voy a ir. Para mí, lo más difícil es hacer lo de Alicante. Voy, me lo quito y ya me quedo tan a gusto en Madrid con lo demás. Y ya termina este año, gracias a Dios, con el calzado, y se irá a Madrid a hacer el resto del diseño que tiene. Bueno, y tiene también, pues eso, es muy creativo, muy...
Sí. Y bueno, luego cuenta de tu esposo para que no se enfade.
Mi marido es un profesional del calzado, forra zapatos, transforma zapatos, es zapatero, pero es un zapatero. Es la quinta generación.
Creativo.
Sí, la quinta generación.
¿La quinta?
La quinta.
Fíjate.
Y bueno, pues la gente cuando va allí a la tienda... Bueno, yo vengo aquí porque sé que me lo vas a hacer. Sí. Y él siempre dice, pues vamos a ver, los milagros a Lourdes.
Pero al final el milagro...
Sí, siempre acaba sacándole las castañas del fuego, y la verdad es que tiene unas manos maravillosas para hacer los trabajos que hace.
Bueno,
cosas que parecen imposibles.
Pues ¿veis por qué tengo yo envidia de Inma? Pues que la tengo mucha envidia, porque tiene mucha creatividad a su alrededor y me encanta. Es una envidia. Bueno, yo digo que la envidia no sana, ojo, ¿eh? La envidia es envidia y punto. Pero bueno, yo lo que siento es admiración. Admiración.
Lo
digo en broma, lo de la envidia, porque a mí cuando dicen es una envidia sana, digo que no. La envidia es envidia y punto. Entonces no es envidia lo que siento, es una admiración. Y además, pues eso, que está rodeada de creatividad por todas las partes. Porque podían ser todos sus hijos, toda su familia, pero ya también su marido, es que ya es tener suerte, ¿eh?
Pues sí.
Todo. Venga, Inma, sigue con tu poesía, por favor.
Bueno, vamos a ver, ahora que te leo otra poesía. Mira, te voy a leer una pequeñita para que no sea muy larga. Aquí voy a sacar un libro solamente con frases y
poesías. Reflexiones.
Sí, reflexiones y poesías pequeñas, ¿no? Tengo aquí una que dice: y si la luna quiere, el recuerdo será cual la promesa que en el silencio silba. Pero luego dice: y si la luna no quiere, ¿cómo te expresarás a oscuras, sin visillos que te delaten al trasluz? Dime, ¿cuál será tu plan, tu propuesta de amor para esta noche sin luz? Para esta noche de tinieblas en las yemas de los dedos, para esta noche ausente de alientos en mi piel. No, no me contestes. Será mejor que la luna quiera.
Qué bonito con la luna.
Son dos distintos, ¿eh? Pero.
Oye, Inma, yo cuando os veo que publicáis en las redes vuestros escritos, vuestros poemas, vuestras reflexiones, digo, ¿qué riesgos corres? Porque claro, estás exponiendo ahí lo tuyo, ¿qué riesgos corréis?
Pues sí, supongo que todo se corre riesgo siempre que, porque ahí puede entrar todo el mundo, ¿no? La mayoría de las cosas que yo pongo ya están registradas, pero casi todo, vamos, está registrado. Entonces siempre, bueno, pues si encuentras un plagio, siempre puedes echar mano del registro, ¿no? Pero sí que es verdad que se corre el riesgo ese. Pero si escribes para tener las cosas encerradas, tampoco.
Ya, que ese riesgo prefieres tenerle.
Claro.
¿Es verdad?
Y que yo preferiría tener. Hay veces que en alguna cosa, alguna reflexión rápida que me sale por alguna causa o por algo que ha ocurrido en ese momento, pues ese, por ejemplo, ha salido virgen al mundo, como quien dice, ¿no? Pero vamos, la mayoría de las cosas que yo pongo ya están registradas.
¿Tú crees que se lee ahora más que antes?
Bueno, hay más afición.
¿Publicar? Un se poquito, publica más.
Sí, hay un poquito más afición a la poesía. Si te das cuenta, todas las generaciones, como la del 27, por ejemplo, las anteriores, todas coinciden con alguna crisis.
Sí. Bueno, es verdad, entonces, que la poesía con las crisis.
Claro, sí. Como cuando uno tiene hambre, lo que puedes alimentar es el alma, pues, sí. Bueno, pues la alimentas, ¿no? Hoy día, la verdad, hay hambre en el mundo, pero no es el hambre que había antes, ¿no? Porque realmente. No,
por lo menos en nuestra sociedad.
Sí, por lo menos en nuestras cercanías, ¿no? Pero vamos, que. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que al haber habido esta crisis, que hay poco trabajo, la gente tiene más tiempo, la gente ha ido saliendo más a la calle, cada vez hay más puntos o más focos en los que se recita poesía, y entonces hay gente que se reúne porque no sabe dónde ir o qué hacer, y al final se aficiona a ir allí, sí, y se aficiona y acaba queriendo la poesía, aunque sigue siendo la hermana menor de la literatura, la hermana pobre más que la menor, la hermana pobre de la literatura.
Pero se compra mucha poesía, ¿eh? Yo
más
ahora
que antes,
veo
sí.
Que sí, sí, se compra mucho
más. Bueno, de hecho, yo no sé si tengo mucha suerte o qué, no lo sé. Tengo tres libros publicados, pero hay dos en el mercado, y uno está ya en la tercera edición y otro está en la segunda.
Sí, sí, sí.
Y para hablar de segundas o terceras ediciones en poesía, ya son casi palabras mayores.
Sí, 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 sí que es cierto.
En poesía.
Bueno, pues venga, que queremos explotarte, dicho.
Bueno, vamos a ver. Quería leerte algo también de estos pequeños, pero que no sea muy grande. Dice: cuando tus ojos me busquen, estaré prendido en el haz de tu mirada. Cuando tu boca me llame, acudiré presto, como el aire al abrir una ventana. Y si por alguna pena lloras, yo me beberé la amargura de tus lágrimas.
¡Qué bonito!
Eso ya hablando ahí del amor, ¿no?
Sí.
Que bueno, pues el amor. Bueno, me parece que está un poco. A veces se habla del amor un poco. Así por encima o.
Sí, o a veces despectivamente.
Sí, cuando. O le enfocamos hacia el sexo, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, es que no hay que confundir.
Si me oyen mis hijas decir sexo. Porque se ríen mucho porque digo sexo. Digo, mira, déjame de andar pronunciando la X.
Sí. Es que nos cuesta, pronunciar la X.
Ya sabemos que hay una X, no. Hay muchas X en el sexo, ¿no? Nos reímos mucho porque... ¿ves? Ya lo has dicho otra vez. Me digo, bueno, pues ya me quedé. Dice, ¿qué es la vida? La vida es sentir fluir la sangre con el roce sensitivo de otra piel y desear abrazar al mundo. ¿No?
Sí, sí, sí.
Pues no sé, así en pequeños.
Inma, qué importante es leer en voz alta, ¿verdad?
Sí, yo leo en voz alta.
Yo también, me gusta
pero
mucho.
Pero no solamente poesía, también...
Sí, sí, cualquier relato. De tú estás leyendo, pero si estás leyendo en voz alta es como que profundizas más, como que estás metiéndote dentro, claro, de ese relato, de esa... yo a mí me encanta.
Es que
pero me ha gustado de siempre, desde pequeña.
Tu propia voz te lo...
Sí, sí,
te
sí,
lo
sí.
Mete dentro, te hace al escucharte, sí. Ya te entra, ese texto te está entrando por los ojos y por los oídos. Sí.
Oye, ¿qué opinas del libro audio, del audiolibro? Ejemplo, que tú vas a hacer deporte y en vez de llevarte pues música, que también es bueno,
sí,
te llevas un libro en audio.
Bueno, yo lo del audiolibro no lo veo mal, pero por ejemplo para hacer deporte... Personalmente no. Porque yo, por ejemplo, hago bici en casa. No tengo tiempo.
Sí.
Porque como tengo tantas cosas que hacer.
Sí.
Pues no tengo tiempo para salir, para ir al gimnasio,
sí,
o tal.
Dices, bueno, voy a hacer estos minutos aquí que en
claro,
este
yo
momento
tengo
lo puedo hacer.
Una estática allí en casa,
sí,
que lo puedo hacer ahora, lo puedo hacer a las 3 de la mañana, como lo he hecho.
Sí, sí, sí.
Ah, no he hecho bici hoy, tengo que hacerla, venga. Mis 40 minutos no me los quita nadie de bici. Pero soy incapaz de escuchar una novela,
sí,
porque ya lo he, de hecho ya lo he intentado, o poesía con los cascos y darle que te pego a la bici. Porque no me concentro.
Sí, sí, sí.
Yo personalmente ahí no me concentro. Yo me concentraría pues escucharle, pero relajada en un sillón, la cama, donde quieras,
sí,
relajada.
Sí, 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 sí.
Y bueno, está bien porque me gusta escuchar.
Sí.
Pero si tengo tiempo de estar relajada escuchando, me gusta más estar relajada leyendo.
Leyendo, efectivamente.
Y lo leo en voz alta y me lo escucho, pero...
Yo te entiendo perfectamente lo de la bici, porque eso yo, la experiencia, a mí me decía un compañero, digo, qué aburrido es la bici estática, es aburridísima, yo es que la encuentro aburridísima. Y decía él, ponte a ver la tele. Digo, sí, hombre, me cojo la bici y me la llevo a ver la tele, tan, entonces ya no lo hago. Y cogí y dije, pues voy a leer. Y sí que es verdad que mientras leía, pero era leyendo, no escuchando,
sí,
sino leía, bueno, pues daba pedales y veía y leía. Y
sí,
bueno, pero lo que tú dices, a mí la lectura, aún así, la lectura me gusta hacerla de otra,
sí,
forma. Me gusta estar leyendo, pararme, decir, uy, aquí esto lo he entendido bien, vuelta atrás, mirar.
¿Sabes
si estás
lo que
haciendo
hago yo?
Otra cosa, no.
¿Sabes
lo
que hago yo cuando hago bici para no aburrirme? Porque de verdad que es muy aburrida.
Es aburrida.
Y
con lo
es
bonita que es la bici en la calle.
40 minutos se te hacen eternos.
Sí.
Pero juego a la escoba.
¿Sí?
Con el móvil.
Qué bueno.
Con el móvil juego a la escoba. Pero es que no me requiere una
claro,
atención.
Pero es que eso, claro, es que eso es un juego. No es
claro,
una,
no me
una
requiere
atención.
Una atención.
Sí,
es
sí,
una
sí,
distracción que, bueno, puedo incluso esperar. Porque yo cambio de postura muchas veces en la bici. Yo estoy 10 minutos sentada hacia atrás, con los brazos estirados y las piernas estiradas, pero luego me apoyo sobre el manillar,
sí, sí, sí,
y entonces hago bici sobre el manillar. Igual no tiene nada que ver, pero yo pienso que sí, que al estar echada
ya,
hacia adelante
estás con diversas posturas,
claro,
vamos,
y
otros músculos
y las piernas van masajeándote lo que es el abdomen.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
ya estás haciendo ejercicio con los músculos del abdomen.
Yo creo que también, vamos.
Claro.
Que...
Y luego me pongo de pie. De pie aguanta menos, ¿eh?
Hijo, es que eso ya es de profesional.
De pie 10 minutos, no.
Es que yo digo además que, mira, que hay que leer con calma,
sí,
con pasión,
no,
con sentimiento.
Yo necesito saborear las palabras.
Sí.
y así no las puedas saborear.
Y lo que estamos hablando ahora de hablar de encontrar un sitio cómodo que te relaja, es claro. Igual da tumbarte en la alfombra que en el sofá, que pero eso, estar en un sitio y además sí. Sobre todo casi siempre en el mismo sitio, fíjate,
yo la tengo en mi habitación, ¿eh?
Sí, dices.
Yo la tengo en mi habitación, en un lado de mi habitación que no estorba para nada, y yo voy allí a la habitación, hago la bici y luego me voy al cuartito que tengo, como digo, es el de los trastos y el de mi escritura. Menos mal que los trastos los tengo detrás y no los veo, sí. Si no tampoco me concentraría.
Bueno, que yo te he visto que te ha inspirado cosas de la cocina, vamos, que tienes unas poesías también hechas que está muy bien. Vamos, que se nos está acabando el tiempo, así venga, que vamos a aprovechar.
Mira, este poema es un poema que me gusta mucho, que además fue también un encargo sobre una fotografía de un amigo, Chema Ruiz de Gordejuela, un gran amigo, fotógrafo y muy amante de las artes. Una fotografía del agua, donde se junta el Esgueva con el Pisuerga, y ahí hay una especie de salto de agua,
así,
de cascada.
Como, sí, eso
es muy bonito, sí. Es muy bonito.
Yo creo que tengo una acuarela, fíjate, de ese sitio.
Claro, pues es muy bonito. Y en esa fotografía había un señor con un niño en brazos. Y me empezó a inspirar. Me dijo, hazme una poesía sobre esto. Y al ver a ese señor con el brazo, pues digo, parece que le está enseñando el agua, le está explicando algo del agua. Entonces, a mí se me ocurrió, pues como si estuviera hablando con mi hijo, darle una lección de la vida a través de la vivencia del agua.
Sí.
Y entonces lo titulé Elemental cual ondina. Y dice, mira hijo, la vida es como el agua del río, a veces rebelde y fiera, en ocasiones tranquila, a veces serena y clara y otras cantarina. Entre peñascos discurre y en tropel se precipita, a veces en remolino se atasca en una sentina. Pero ella sigue su cauce a favor y contra el viento, bajo aves, sobre peces, aprovechando su tiempo. Es servicial y es traidora, elemental cual ondina. A veces es deseada y otras es temida. Pero siempre va dispuesta a enriquecer su crecida para cuando llegue al mar, que no se quede en la orilla.
¡Guau, qué bonito! ¡Qué bonito!
Pienso que me inspiró eso, bueno, pues digo, una lección. Porque es verdad que el agua pues va arrastrando, siempre va llevando. Yo siempre he visto el río como eso, como alguien que va recogiendo historias de la vida para desembocarlas en el infinito, ¿no? En el mar, como
pues,
la vida.
Pues, Inma, se nos está acabando ya. Bueno, nos hemos pasado de tiempo. Creo que sí. Ya están ahí esperando y nos han abierto la puerta.
Sí.
Entonces, que bueno, que estoy encantada de que hayas venido.
Yo también, ¿eh?
De verdad, Inma, eres muy bien recibida.
Muchas
Quiero
gracias.
Volver a traerte cuando tú tengas un ratito y yo tenga también.
Bueno, ya me vais
aquí
a tener que meter en plantilla ya.
Bueno, ya sabes, aquí. y entonces, bueno, pues si quieres una cosita pequeña
para acabar.
Vamos a acabar antes, nos despedimos y que quede flotando tu poesía. Esto es la importancia de la literatura en la radio. Es un medio donde se fomenta la lectura y la literatura, sobre todo en emisoras no comerciales o comunitarias como es Radio Colores. Así que, Inma, gracias por haber venido. Sé que el desplazaros aquí de Valladolid aquí pues tiene sus inconvenientes, pero que estamos encantadas de que estés
Muchas
aquí.
Muchas gracias a ti. Yo también estoy.
Un abrazo
encantado.
Muy grande, Inma.
Igualmente.
Bueno, pues nos dices eso y
sí.
Nos despedimos. Esto es un espacio Musas en las Ondas, es creado y conducido por Pilar Amor.
Bueno, este es un mensaje que quiero dar a mucha gente que igual lo necesita. Somos seres distintos que tienen sus besos, sus formas, su luz, su alegría. Y aunque cómplices somos de todo y de nada, cada uno es dueño de su noche y su día.